pareciera ya pasó, no debe olvidarse, tiene que volver a la memoria. Eran sí. jóvenes, mujeres y varones que militaban en la política y que hoy faltan en la Argentina, ellos y muchos de sus familiares que también fueron asesinados. Ese día fueron asesinados 16 jóvenes y 3 sobrevivieron a esa matanza y los secuestraron, torturaron y desaparecieron en la dictadura cívico-militar que inició en el año 76. Hoy, en una fecha tan simbólica, vuelve la persecución, en este caso vestida de poder judicial y no militar, a la Argentina, a querer otra vez atacar a referentes del movimiento nacional y popular, que encarna el peronismo en sus distintas agrupaciones y en sus distintas organizaciones. En este caso, en la figura institucional de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con toda una historia de gestión política, de gestión legislativa, de gestión gubernamental y de defensa de los derechos de las mayorías, tanto hombres como mujeres como niños, en los programas gestados en el gobierno de Néstor Kirchner y de la propia Cristina en sus dos gestiones, tanto respecto a la cuestión previsional, defendiendo el derecho a la jubilación y la pensión de hombres y mujeres que por muchos años trabajaron en negro, no es que no trabajaron, y que no tuvieron los aportes correspondientes, y la valentía de haber rescatado el sistema de reparto de las manos de las garras de las FJP, resolución del gobierno neoliberal en la década del 90.
Ahora,
en segundo lugar, los programas vinculados a las becas estudiantiles, al nacimiento de los niños y niñas, como el programa Cunita, o a los programas vinculados a la salud, al equipamiento de los hospitales y tantos otros que habría que recordar. Este ataque a su figura es un ataque judicial con trampa y es un ataque mediático lleno de odio de aquellos mismos que odiaron a Perón y a Evita y los prohibieron en los textos, en la sociedad, prohibieron nombrarlo, atacaron los cadáveres en el caso de Evita, bombardearon la Plaza de Mayo en época de Perón para acelerar un golpe de Estado, fusilaron gente en el basural de José León Suárez.
Ahora,
bueno,
Graciela,
podríamos hacer un largo raconto de estas cosas.
Más allá de eso, yendo a lo que hoy dice desde el punto de vista judicial, ¿qué es? ¿Cómo se entiende la acusación de Luciani? Porque tiene hace 8 días que está describiendo toda una serie de situaciones, porque hay que afrontar esa cuestión, ¿no? Que la justicia, más allá de que se hable de persecución y demás, pero ¿cómo se entiende la acusación de Luciani?
Bueno, está llena de cosas oscuras, está llena de declaraciones seguramente bajo presión, y está claro que la nacionalidad política es querer sacar a la vicepresidenta del juego, debilitar la estructura gubernamental del Frente de Todos, frente a la Argentina y al mundo, frente a la población, multiplicando la presencia mediática de toda esta operación, como se ha perseguido a tantos jueces, fiscales y miembros del Poder Judicial o de la Procuraduría, como fue el caso de Gil Carbó, en la Argentina macrista y en la justicia postmacrista, que no ha observado ni siquiera, diríamos, la ilegalidad de la toma de crédito con el Fondo Monetario Internacional, que no pasó por el Congreso y no respetó la Ley de Administración Financiera del Sector Público, entre otras, y vienen a hacer esta clara persecución a través de la operatoria de Luciani y de su coro contra la vicepresidenta.
Bueno, hoy lo que sí se tiene por seguro que va a pedir una condena, después todo el derrotero judicial, ¿no?, que sigue, pero mientras tanto, más allá de esta cuestión judicial, nos interesaba hablar con usted sobre un artículo que publicó en Va Confirma con respecto a desigualdades viejas y nuevas en la Argentina, donde plantea eso que tanto falta en nuestro país, que son cuestiones a largo plazo, cuestiones estructurales. Y habla en ese artículo respecto a el ingreso básico ciudadano y el puente de empleo, que es algo que ya ha anunciado el ministro de Economía, Sergio Massa. ¿De qué se trata estas cuestiones para abordar? A ver, primero, ¿qué se refiere con las desigualdades viejas y nuevas? ¿Y cómo afrontar
eso? La Argentina es un país desigual desde origen, como lo es América Latina, es el continente más desigual del mundo, ¿verdad?
Sí.
Y esa desigualdad se ha agravado en las décadas de gobiernos neoliberales y también se ha agravado en los últimos 3 años producto de la pandemia y ahora de la escalada desbocada de precios de materias primas, de la energía y de los alimentos en el mundo. Estamos conscientes de que esas desigualdades que han quedado registradas históricamente en la distribución de los recursos patrimoniales fuera de la tierra, la Patagonia tiene una larga historia de lo que se llamó la conquista del desierto en la distribución de la tierra, pero eso también pasó en la pampa húmeda, en el noroeste, acuñar la palabra oligarquía terrateniente en la Argentina dice unas cuantas cosas, y hay muchos estudiosos que se dedicaron al tema, no le voy a dedicar su tiempo ahora. Esas desigualdades originales agregaron desigualdades en la distribución del capital, en los negocios, en la provisión de actividades económicas diversas, en cada crisis y en cada dictadura en la que a los gremios, una vez constituidos en el siglo XX y más aún después de la segunda mitad del siglo XX, se les persiguió en tantas oportunidades para evitar que pudieran lograr mejoras en la participación en el ingreso nacional, mejoras en el trabajo registrado, mejoras en los derechos laborales en general. Eso agregó 100 desigualdades que solo el peronismo procuró reducir a través de reformas que generaron instrumentos legales, instituciones que han reconocido la seguridad social, para sintetizar en dos palabras. En esto tuvo mucho que ver Perón, Evita, gobiernos posteriores de Cámpora, gobierno de Néstor y Cristina Kirchner en los años más recientes. El neoliberalismo y las políticas de desregular la economía agravaron siempre las desigualdades. La desigualdad en el trabajo, en el ingreso, en los recursos disponibles para tener una vivienda, una tierra, para tener salud, y esto lo sabemos todos, el trabajo informal no tiene protección de salud, ni tiene protección de seguros laborales, ni tiene antigüedad para el posterior reclamo previsional cuando llega la edad pasiva, ni tiene vacaciones, aguinaldos o salarios familiares. Eso es lo que ha sido la historia de la desigualdad laboral, que se sumó a la desigualdad patrimonial de origen. Esas desigualdades también se han expresado en la desigualdad de poder para acceder a la política y acceder a tener voz y visibilizarse en reclamo de derechos. Hoy esa desigualdad se agravó en la pandemia, cuando quedaron devastadas muchas actividades formales e informales que ya venían muy afectadas en las por las políticas macristas entre 2016 y 2019. por la apertura de la economía, las altas tasas de interés, los tarifazos y los castigos salariales a los trabajadores, mientras el carry trade y la especulación financiera transitaba todo vapor por la Argentina y terminó en la fuga de divisas de 86 mil millones de dólares registrados en los informes del Banco Central y en la deuda más grande de la historia con el Fondo Monetario Internacional, la más grande del fondo y los bonos a 100 años de Caputo. Todo eso ha multiplicado y potenciado la desigualdad estructural y nueva en la Argentina. Esta escalada desbocada de precios internacionales de las materias primas, la energía y los alimentos, producto del nuevo conflicto bélico inaugurado entre Rusia y Ucrania, pero que en realidad involucra a la OTAN, involucra esa bipolaridad que quiere imponer Estados Unidos, esa mirada unipolar y bipolar de querer dominar el mundo, también ha aumentado la desigualdad a partir de los precios que se han transferido a los bienes básicos, las escaladas devaluatorias que se han venido desarrollando en el mercado paralelo de la divisa norteamericana, y también se han agravado con el retraso salarial en estos años de la pandemia y de la guerra, en el retraso salarial tanto en el trabajo registrado como más aún en el trabajo informal.
Bueno, ustedes frente a esta situación que es más extensa, ¿no?, que se podría describir, están proponiendo uno de los abordajes, es un salario básico universal. ¿Cómo sería esto y cómo se diferencia de lo que actualmente tenemos?
En realidad, una de las grandes diferencias de este debate que está en el mundo y que viene estando en el mundo desde hace por lo menos 3 décadas, no es un debate nuevo. Los sociólogos, los estudiosos de la política y las organizaciones sociales defensoras de los derechos a la reproducción de la vida en el mundo lo vienen reclamando hace más de 3 décadas. ¿Por qué? Porque esto nos recuerda los tiempos de la primera revolución industrial en el mundo, en el siglo XVIII, cuando la gente que trabajaba tenía una paga que era pan y agua. Hoy, muchos trabajadores informales no llegan ni siquiera la primera semana del mes con lo que logran juntar como ingreso, y menos cubrir una canasta básica alimentaria. No estoy hablando de la canasta total. Entonces, lo que se pide, los planes sociales que existen siempre han sido planes transitorios. Lo fue el plan trabajar, lo fue el plan desarrollo local, lo fue ahora el potenciar trabajo. Siempre ha habido medidas de emergencia en cada crisis macroeconómica para reducir los estallidos sociales posibles, ni que hablar lo que pasó el 19 y 20 de diciembre de 2001, y entonces aparecen medidas en emergencia. ¿Cómo fue en la pandemia? El IFE para millones y millones de argentinos que duplicaron la cifra que se estimaba al crear ese ingreso de emergencia rápidamente a partir de marzo-abril del 2020, cuando quedaron suspendidas por cierre de la circulación muchas actividades económicas. Pero concluido el IFE 4 o el IFE 3 y multiplicada esta escalada inflacionaria sobre los precios de los alimentos, que es lo más escandaloso, más los medicamentos y otros bienes textiles y otros bienes básicos para el hogar, repuestos, etcétera, materiales, esos sectores de la población quedan indefensos. Entonces, lo que se trabaja en institucionalizar es, por un lado, un ingreso básico de emergencia que no sea transitorio, un ingreso básico que se transforme en un derecho ciudadano para garantizar la vida, el alimento, la reproducción de la vida. En segundo lugar, una buena parte de los trabajadores deben volver al trabajo formal y el proyecto de puente de empleo de planes sociales a trabajo formal recupera la dignidad del trabajo reforzado con la capacitación para el aprendizaje en nuevas actividades, en nuevas tecnologías que requiere la industria, la manufactura, la industria manufacturera, que requiere la tarea en la agricultura de precisión, que requiere el trabajo en los servicios calificados y calificados de media condición, porque incorporan las tecnologías de información y comunicación, incorporan el trabajo en equipo, requieren mejorar la productividad y requieren evaluar resultados. Esto también va a fortalecer la asociación gremial y va a fortalecer movimientos que defienden los derechos al trabajo y al ingreso para recuperar los ingresos perdidos por el sector del trabajo en el Producto Bruto o el Ingreso Nacional.
Ahora, ¿estos proyectos están en la Cámara de Diputados a ser tratados? ¿Ya están en comisión?
Bueno, el de Puente de Empleo lo ha anunciado el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. Se discute en algunos ámbitos, pero no hay en la mesa de las comisiones de Presupuesto y Hacienda o de Legislación General o de Trabajo y Seguridad Social la puesta en tratamiento del tema. Tampoco el de Ingreso Básico Universal, que hay distintos proyectos, el que encabeza Itai Hackman, y también hay un proyecto de la senadora Fernández Agasti en el Senado. Esos montos que se preveían en el proyecto del diputado Hackman, lo que hacen es aprovechar el dinero que estaba previsto o que está previsto en programas como el Potenciar Trabajo o algún otro, para digamos que ese dinero es el que se utiliza, pero no de modo transitorio, sino de modo permanente. Hay sectores que automáticamente no pueden ingresar con calificaciones como las que exigen determinadas actividades económicas. Y entonces sus familias, ellos mismos, que tienen que tener la energía y la capacidad para desarrollar contraprestaciones o lo que fuera, necesitan alimentarse. O no sabemos que hace una semana murió una niña de 11 años en la ciudad más rica del país, que es La Cava, por desnutrición, y iba a la escuela y la veían las maestras y los maestros, lo habían denunciado a las autoridades escolares y a las autoridades del sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires. Vergüenza nacional en un país que produce alimentos para 400 millones de habitantes del mundo, y se le muere una niña en la ciudad más rica ante los ojos de Larreta y de Acuña, de Soledad Acuña, ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo nos vamos a defender un ingreso básico, universal, ciudadano, para alimentar a quienes viven y aportan su energía cotidianamente en la Argentina? Es un derecho mínimo de la existencia humana.
Graciela, le agradecemos mucho por su tiempo. Es un tema denso, son varios temas en realidad, pero bueno, yo creo que está expuesto, ¿no? Los proyectos de Puente Empleo, Ingreso Básico Ciudadano, el contexto, los argumentos. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y por explicarnos estas propuestas.
Sí, lo que yo quiero cerrar con usted es decir que esto requiere una madurez política institucional en la Argentina de la tercera década del siglo XXI. A la salida de la pandemia todavía vemos los números de infectados y muertos, se hacen los resúmenes cada semana y siguen existiendo estos casos y todo lo que dejaron como secuela. Y además, esto que inédito que tenemos que enfrentar en el mundo y el país, que es la inflación más alta de varias décadas. ¿Y por qué? Porque el mundo ha estallado y las políticas monetaristas que dicen bajar la inflación aumentando las tasas de interés no son las que sirven. hay que proteger la vida y hacer el adecuado diagnóstico de dónde está el origen de la inflación y en qué agentes económicos que multiplican y propagan los efectos inflacionarios que hoy se están dando en el mundo por un desajuste de la oferta básica de energía, de alimentos y de materias primas, de fletes, etcétera, frente a una demanda que necesariamente se va recuperando, porque es la vida, porque es lo que quedó pendiente en la pandemia que estaba cerrado. Entonces, necesitamos una madurez política, una madurez de los partidos, de los responsables institucionales en todas las jurisdicciones, nacionales, provinciales y municipales, para juntos con los trabajadores y los empresarios poder diseñar programas sustentables que le den calidad institucional y bienestar a la vida de los argentinos y las argentinas. Muchas gracias.
Gracias, Graciela. Hasta luego entonces.